Bueno, efectivamente, como bien lo relatás vos y lo han estado hablando ustedes también en el programa, es un conflicto que en el último tiempo ha tomado cierta trascendencia, con
Bien.
lo cual es muy interesante hacer como una cronología del conflicto. Pensar que la extracción de áridos del Río Quinto se está transformando en un conflicto socioambiental, y eso nos permite como hacer una cronología de este conflicto socioambiental de la extracción de áridos, pero como de una mera extracción de áridos, la sociedad también está reclamando una gobernanza ambiental. Entonces es muy interesante estudiar el caso específicamente sobre cómo un problema ambiental latente se transforma en un problema público y cómo allí confluyen las diferentes dimensiones jurídicas, dimensiones institucionales, dimensiones políticas.
Claro.
Y ahí me parecía muy interesante analizar con ustedes cómo tratar de ordenar el conflicto como en cuatro grandes etapas que yo
Bien.
les quería proponer. Como el conflicto tiene una primera etapa que es un problema ambiental de larga duración. O sea, la extracción de áridos en el Río Quinto no es un fenómeno nuevo y es algo que hace tiempo de lo que se viene hablando y se vienen diferentes tipos de vecinos o especialistas han manifestado su preocupación sobre la temática a lo largo del tiempo.
Sí.
Lo que significa que el problema existe antes de que la sociedad lo perciba como tal, digamos. Por eso digo, es un problema de larga
Claro,
duración.
claro,
Pero
claro.
entonces, claro, ahí aparece una segunda etapa que por ahí está más relacionada a lo que ustedes cuentan, y es la etapa de visibilización social. Aparece la difusión de un video subido por un periodista, Gustavo Thompson, sobre la maquinaria trabajando en el curso de agua, en el cauce. Entonces ahí el conflicto se volvió visible.
Sí.
Si queremos hacer como desde los términos de análisis de políticas públicas, podríamos decir que el problema ingresó plenamente en la agenda pública.
Bien.
Pero por eso decíamos, la primera etapa es entender que es un problema que viene hace tiempo, es un problema de larga duración. Pero
Bien.
después esa visibilización social como segunda etapa nos da paso a una tercera etapa, que podríamos llamar como de judicialización o de institucionalización, en donde luego de esa repercusión pública y de esa visibilización social del conflicto, se promovieron denuncias, se promovieron pedidos de acceso a la información y comenzaron a intervenir entonces diferentes actores institucionales. Y
Bien.
este es un momento o es una etapa del conflicto en donde ya se empiezan a discutir otras cosas, porque ahí aparece una denuncia penal que hace otro periodista, que es Jorge Echenique. Y ahí empiezan a discutirse otras cosas, competencias administrativas,
Claro.
autorizaciones, controles, impacto ambiental, transparencia. Ya no estamos hablando únicamente de la extracción de áridos en el Río Quinto, sino que empezamos a hablar de cómo se toman las decisiones sobre el Río Quinto.
Claro.
Y esto da lugar por ahí a lo que yo les quería proponer como una cuarta etapa, que es específicamente en la etapa en la que aparece la disputa por la información ambiental. Porque acá empiezan a aparecer declaraciones públicas de funcionarios, de concejales, de dirigentes políticos, una cantidad de declaraciones con interpretaciones diferentes sobre el estado ambiental del río. Entonces ahí nuevamente se amplía la discusión, porque incluso aparecen otras temáticas, aparecen ya evidencia, movilización ciudadana, la percepción del riesgo. Aparecen otros temas que se empiezan incluso a decantar de las propias declaraciones de funcionarios y de dirigentes políticos.
Claro.
Y después otro análisis que podemos hacer, que por ahí es enfocar como el conflicto desde dos dimensiones, como desde una dimensión más bien jurídica y desde otra dimensión un poco más político-institucional.
Bien, 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 perfecto. Genial. Has hecho un resumen de todo el conflicto, pero impecable, y hemos atravesado toda la o muchas instancias del mismo. Y a mí lo que me interesa, y como seguramente a toda la gente, es entender un poquito qué se hace, porque, a ver, si vamos a la cuestión científica, geológica, el árido, para que tengamos arena, tiene que pasar un proceso de muchísimo tiempo. Es un proceso natural que demora años y años en tener una simple bolsa de arena. Bajándolo ahí y que se echen mano de este recurso natural a esa escala, porque sí, es verdad, vimos filmaciones de las grandes dimensiones que tiene la extracción aquí en Villa Mercedes. Bueno, y ahí despertó toda esta duda: ¿qué se hace? ¿Quién permite? ¿Quién autoriza? ¿Se paga? ¿No se paga? ¿Qué plan de reposición hay? O qué, bueno, un montón de cuestiones que atravesaron y que despertaron lo que deberíamos haber hecho hace mucho tiempo.
Claro, porque en definitiva es eso que te digo, ¿no? No es un conflicto
Sí,
nuevo y eso está bien, porque de hecho
exacto.
tiene relación con algunas de las preguntas que se hacían algunos dirigentes de que por qué ahora se. Bueno, porque ahora el tema entró en la agenda pública, ni más ni menos, ¿no? No significa que el problema ambiental sea nuevo. Pero ahí, para responder por ahí a tu pregunta de qué significa, me parece que es importante como tratar de contextualizar un poquito. ¿De qué hablamos cuando hablamos de, puntualmente en este caso, de qué hablamos cuando hablamos del derecho de acceso a información ambiental, ¿no? Como en este caso, y vos bien trajiste algunas versiones que andan dando vueltas, entonces cuando existen versiones diferentes sobre el estado ambiental del río en este caso,
Sí.
la respuesta no la tenemos que buscar solamente en opiniones. Está bien que haya opiniones, es legítimo, es legítimo, es parte incluso de nuestro sistema democrático, pero a lo que tenemos que apuntar es a la información pública ambiental. Justamente ayer tuvimos la cuarta sesión del seminario de actualización en Derecho Ambiental, Desafíos y Nuevas Perspectivas, que es un seminario que estamos fomentando desde el Centro de Investigaciones en Derecho y Política Ambiental de la FACEGIS, en conjunto con otros centros de investigación. Y
Bien.
el tema que tratamos justamente fue este instrumento, el acceso a la información pública ambiental. Que acá yo les quería contar que es un instrumento que tiene harto respaldo jurídico. Está contemplado en nuestro artículo 41 de la Constitución Nacional, lo tenemos contemplado en la Ley General de Ambiente, que consagra específicamente el principio de acceso a la información ambiental. Tenemos una ley de presupuestos mínimos de acceso a la información pública ambiental, la 25.831, que reconoce el derecho a toda persona de solicitar y obtener información ambiental en poder del Estado, a lo que se le suma el acuerdo de Escazú. Un acuerdo regional de América Latina y del Caribe que Argentina ha ratificado, con lo cual es ley para nuestro país y es obligatorio para todas las provincias de nuestro país, que fortalece también estos derechos de acceso, que se consideran como la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, como derechos de acceso al derecho a un ambiente sano.
Bien.
¿Y por qué específicamente a mí? En especial, me toca tan de cerca el acuerdo de Escazú, porque la verdad es que en mi caso en particular participé como sociedad civil en todo el proceso de negociación del acuerdo de Escazú, que fueron una cantidad de años en los que se discutieron en distintos países de América Latina y del Caribe para poder llegar a la negociación de este acuerdo. Y desde aquel momento que empecé a participar, como digo, como sociedad civil, como investigadora, como especialista que estaba trabajando estos temas, yo empecé a traer el tema a la provincia.
Bien.
Entonces nosotros tuvimos acá encuentros con escuelas, encuentros con diferentes sectores de la sociedad civil, en donde ya cuando se estaba discutiendo la negociación del acuerdo, ya estábamos en la comunidad conociendo de qué se trata. Entonces, hoy no podemos correr el eje de esta sensación
Claro.
que hay en la comunidad de querer tener información sobre todas las preguntas que vos te hacías. ¿Qué impacto tiene la extracción de áridos en nuestro ambiente, en el estado del río? ¿De qué estamos hablando cuando aparecen declaraciones sobre un acuerdo que existe entre la provincia y una empresa? No estamos entrando en esas discusiones, estamos contextualizando de que hoy hay una obligación de informar de parte del Estado a los ciudadanos, porque porque específicamente hoy el río está siendo objeto de debates, debates sobre cómo es este proceso de extracción de áridos. Hay contaminación, porque dentro de las declaraciones hemos escuchado diferentes tipos de declaraciones en ese sentido.
Sí,
Entonces,
incluso
claro,
del cambio de recorrido del río, de desviación,
desviación de cauce.
exacto, o sea, son temas fuertes, falta de agua o de fluidez de líquido en distintos sectores, como que se está desviando y hay sectores, por ejemplo, Espejo del Agua y demás, que están teniendo poco cauce. Bueno, son declaraciones, por eso, muy duras o muy
Bueno,
fuertes.
es que ahí específicamente dentro de estas declaraciones y acá reiteremos, de
Sí.
funcionarios y de dirigentes políticos, personalidades que tienen responsabilidades públicas. Hemos escuchado, hasta concejales han también salido a dar su opinión al respecto, y ahí hemos escuchado declaraciones de este tipo, de que la obra está mal hecha, de que en función de que esa obra está mal hecha, todos los años deberíamos hacer este desbanque que se está haciendo, que esos son los argumentos que se dan desde los espejos de agua. Hemos escuchado declaraciones de que el río Quinto está contaminado con exceso de cobalto. Hemos escuchado que el río Quinto está contaminado pasando los efluentes cloacales del
Sí.
municipio. Y esto lo hemos escuchado de más de una persona, digamos, también un concejal de Justo Darac ha hecho referencia a esto, explicando por qué Justo Darac no toma agua para consumo desde el río Quinto y lo toma de la Baice. Entonces, frente a todas estas declaraciones, lo que la sociedad está reclamando no es ni más ni menos que acceso a la información, que paradójicamente es una pregunta que se han hecho algunos de los dirigentes. ¿Por qué se preocupan ahora sobre esta problemática? ¿O por qué se hacen afirmaciones sin estar informados? Y justamente lo que la sociedad estaba reclamando o está reclamando es el acceso a la información,
Claro.
que es tener acceso a la información al convenio, a la evaluación de impacto ambiental, quiénes están tomando las decisiones. Nosotros necesitamos como sociedad entender cuáles son los respaldos técnicos de las decisiones que se están tomando, porque cuando hay una evaluación de impacto ambiental, hay un respaldo técnico de alguien que asevera cuáles son los impactos ambientales y que asevera cuáles son las medidas de mitigación frente a determinados impactos.
Claro,
Y entonces
exacto,
ahí es donde yo
exacto.
digo que el verdadero debate que en realidad estamos hoy teniendo, habiendo pasado por todas esas etapas que te conté, es ya la gobernanza del río Quinto. Hoy ya no necesitamos tampoco solamente el acceso a un expediente, sino que hoy lo que se
Sí.
está solicitando es una política pública integral para el río Quinto.
Tal cual.
¿Qué política de control, qué política de mitigación, qué acciones están llevando adelante? ¿Cuál es la política en relación al río Quinto? Y acá yo no quería dejar de hablar desde mi experiencia en la gestión pública provincial, porque la verdad es que yo tampoco quiero como esquivarle el bulto, por decirlo de alguna manera.
Sí.
Yo, durante mi paso por la Coordinación General de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, en donde estuve hasta hace muy poquitos meses, también siento como la responsabilidad, por eso acordé con ustedes para salir a hablar, porque siento la responsabilidad de tener que salir a contar qué estábamos haciendo desde ese lugar, o en mi caso en particular, qué hice desde ese lugar.
Bien, bien,
Y
bien.
también tengo la responsabilidad de contarlo, porque en alguna oportunidad se ha tratado de ponerme como si hubiera sido yo la funcionaria despechada que salía a armar todo este conflicto. Se me ha tratado de poner en ese lugar. Y la verdad es que traté de hacerte ese relato del conflicto para que se entienda que yo no puedo estar atrás de todos estos periodistas que han salido a hablar,
Claro.
de toda la ciudadanía que está. Claro.
Sí. Sí,
Claro, bueno,
porque
de hecho los periodistas se han encargado específicamente de decirlo de alguna manera, pero sí me parece que corresponde que yo cuente que aún desde mi rol en mi paso por la gestión pública provincial, nosotros Establecimos, diseñamos e implementamos una política pública de educación ambiental, que fue la Escuela Ambiental Itinerante, como un verdadero termómetro de los conflictos socioambientales de la provincia. La Escuela Ambiental Itinerante es, por supuesto, un instrumento de educación ambiental, pero es un instrumento de educación ambiental que nos permitía territorializar la política ambiental. Y entonces nosotros, mira, te voy a contar,
Sí.
asumimos, yo particularmente asumí en diciembre de 2023 y ya en enero del 2024 pudimos lanzar esta política de la Escuela Ambiental Itinerante como una política de territorialización de la educación ambiental. Y ahí hicimos ese mismo año, en el 2024, organizamos una capacitación docente con el área de Pedagogía Ambiental del Instituto de Formación Docente Continua de Villa Mercedes. Y en esa capacitación ambiental trabajamos dos temáticas puntuales: lo que son los residuos sólidos urbanos, que es otra problemática socioambiental de nuestra ciudad y de gran parte de los municipios de la provincia, y otra de las temáticas fue Cuenca. A partir de esa capacitación, tuvimos aproximadamente 10 escuelas que trabajaron proyectos en relación al Río Quinto. En ese sentido, y a partir de eso, es que el año pasado, en el 2025, se
Sí.
propone crear, y nosotros desde la Escuela Ambiental Itinerante acompañamos, un proyecto denominado Escuelas por el Río. Un proyecto que nuclea más de 20 escuelas, escuelas de Villa Mercedes y Escuela de Justo Darac. Algunas eran esas escuelas que iniciaron el año anterior y que ya tenían un proyecto de intervención sobre el río. Y se
Bien.
empezaron a sumar más escuelas, llegando a este número que te digo de más de 20 escuelas, con una convicción muy simple de que la mejor forma de cuidar el río es lograr que la comunidad lo conozca, lo recorra, lo
Claro,
sienta como propio.
exacto.
Claro, hay algo ahí de valorar el río. Lo primero es valorarlo para poder protegerlo. Entonces, con esto quiero decir que la educación ambiental no reemplaza los controles, ni tampoco reemplaza las decisiones técnicas, pero claramente que ayuda a construir ecociudadanía. Y cuando la sociedad comprende el valor, no solo el valor ecológico, sino el valor social, el valor cultural del río, mejora la calidad de la discusión del debate público. Entonces yo acá les quiero contar que, bueno, que desde mi rol en la gestión pública provincial, tuve un termómetro de los conflictos socioambientales lo suficientemente afinado como para identificar ya hace un año que el conflicto era un conflicto latente,
Claro.
que es lo que yo les decía en el, como
Claro.
primera
Sí,
etapa.
sí, sí,
Era
sí,
un
sí.
conflicto latente que hoy llega a la agenda pública, pero el conflicto latente evidentemente estaba, porque si no, no hubiéramos tenido preocupación en más de 10 escuelas que quieren abordar esa
Claro,
problemática.
tal cual, tal cual, tal cual.
Entonces, bueno, ahí es muy interesante conocer, yo después les puedo pasar para que también ustedes los puedan entrevistar, cómo esas escuelas llevaron adelante acciones de limpieza, acciones de
Bien,
reconocimiento,
sí, por
acciones de
favor.
sensibilización.
Por favor, sí. Sería muy
Sí,
bueno y útil para
claro.
poder seguir profundizando en esta problemática.
Sí, porque definitivamente creo que yo la verdad, digo, si salieron tantos funcionarios, si salieron concejales, si salieron tantas personalidades y dirigentes a hablar sobre la temática y todavía no se puso un proyecto sobre la mesa, porque yo la verdad es que esperé para salir a hacer una intervención pública y a hablar sobre este tema, pero realmente no escuché en todo este tiempo un proyecto. Y entonces el único proyecto que queda es este proyecto puntual que se está llevando adelante y que no es un proyecto que se va a llevar, es un proyecto que ya se está
Claro.
realizando. Es un
Exacto,
proyecto
exacto.
que está apuntando a la restauración del río, que se puede profundizar, que si nos juntamos todos los actores que han estado teniendo algún tipo de intervención en este conflicto, definitivamente podemos potenciar ese proyecto. Se pueden pensar recorridos, se pueden pensar senderos, cartelería, poner QR en los lugares, pero por supuesto después hay que pensar una política más integral en relación a un monitoreo permanente del río Quinto. Hoy la sociedad está exigiendo definitivamente un monitoreo del río Quinto, que entendamos y que sepamos cuál es el estado real del río Quinto. No puede ser que el río Quinto esté como en sectores, como que desde este sector hasta acá está bien, desde este otro para allá no. Bueno, ¿cuál es la política integral que tenemos sobre el río para realmente tener una salida, ¿no?
Sí, tal cual, tal cual. Eugenia, es muy interesante escucharte. Es importantísimo para nosotros seguir teniendo sobre la mesa esta temática. Es una temática que nos aborda a todos. Me encantaría poder seguir profundizando en este tema, seguir ahondándolo en otra oportunidad, porque es importantísimo para nosotros que esto no mengúe, ¿viste? Que no sea algo mediático que salió, explotó, movió el amperímetro y que quede ahí, sino que se realice bien, como lo decías vos, una política ambiental seria, que aborde los distintos sectores involucrados, directa e indirectamente, y que la comunidad también nos volvamos más responsables y más activos en esta participación.
Exactamente, exactamente. La discusión que hoy está tomando sentido en nuestra sociedad ya dejó de ser incluso la extracción de áridos sí o no, o la
Claro.
extracción de áridos de dónde, sino que hoy lo que como sociedad tenemos que estar pensando es cómo queremos gobernar el río Quinto en los próximos 20 años. Porque
Claro.
acá podemos conectar con lo que pasó en nuestra promoción industrial. Bueno, la promoción industrial se puso río arriba del río Quinto, pero hoy el río Quinto lo queremos utilizar como espacio de recreación y por eso existen de hecho los espejos de agua. Entonces, bueno, hay ahí una política integral sobre el río que necesitamos implementar. No podemos pensar a ver, la sociedad necesita conocer la calidad del agua, el estado de ese recurso natural, el estado ambiental del río, necesita conocer las situaciones de contaminación. Escuchamos aseveraciones puntuales en relación a la contaminación. Bueno, la sociedad necesita tener acceso a eso.
Claro.
Entonces es muy difícil que los funcionarios o que algunos dirigentes, yo la verdad es que he escuchado a algunos dirigentes muy enojados y muy ofuscados con la situación, y la verdad es que necesitamos entender el momento en el que estamos. Y el momento en el que estamos, y yo empecé contándoles ese marco normativo, es un marco normativo robusto en relación al derecho de acceso a la información pública ambiental. Y eso es el marco que respalda las solicitudes que se están haciendo hoy.
Tal
No es
cual.
ni más ni menos que una sociedad queriendo tener acceso a la información para poder participar sobre las decisiones que se toman en relación a su río. Y eso es lo que corresponde. No estamos exigiendo derechos que no existen o que no están consagrados. Así que, bueno, Matías y Magalí, con todo gusto, cuando ustedes quieran seguir tratando este tema, me parece que sí, que es un tema que va a seguir en agenda. Porque ya de alguna manera entró a la agenda pública y
Sí.
de ahí ya no se vuelve para atrás.
Tal cual. Me parece lo óptimo de poder seguir profundizando esta temática y que no quede en la nada misma. Yo te agradezco muchísimo tu tiempo, Eugenia, y es para nosotros muy valorable poder
Bueno,
hablar con
muchísimas
vos
gracias.
y seguir profundizando estas temáticas que nos abordan a todos.
Perfecto, muchísimas gracias a ustedes por tocar el tema y bueno, y entendamos que en definitiva la restauración del río comienza en casa, cambiando nuestros hábitos de consumo, tratando de de apuntar a la separación en origen, para que en realidad tampoco la basura llegue al río, y ese es otro gran problema y otro gran conflicto socioambiental que tenemos en nuestra comunidad, pero en muchos de los municipios de la provincia, y es uno de los temas que tiene directa relación también con el río Quinto. Así que de alguna manera involucrémonos y seamos todos parte de la transformación que necesitan nuestros servicios ambientales y nuestros recursos naturales.
Muchísimas gracias.